Vamos a continuar estudiando. Ya hemos terminado el capítulo 2 y también hemos iniciado el capítulo 3 del libro de Colosenses, ¿ya? Ahora nos toca continuar y estamos en el capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Vamos a entregar este tiempo para que el Señor utilice mis labios y sea Él quien esté hablando por medio de mí y que sea yo un instrumento de Él, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te entregamos, Señor, este tiempo que podamos aprender de Ti. Gracias, Señor, porque utilizas nuestras vidas, Señor, y queremos ser herramientas útiles. Bendice Tu palabra, Señor, y que sea edificante para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que Tú me das, Señor. Y queremos ser siervos obedientes, hijos obedientes a Ti, Señor. Enséñanos por medio de Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Colosenses, comienza con una palabra bastante conocida, ¿no? Y dice, haced morir. Cuando haces referencia a esa palabra, o a esas dos palabras, haced morir, ¿ya? Muchas veces podemos nosotros hacer varias cosas, ¿sí? Pero aquí Dios nos está dando una instrucción clarísima. Y Dios nos está diciendo que debemos hacer morir. Muchos pensamos que no debemos hacer nada para cambiar, ¿no? Cuando conocemos al Señor decimos, Señor, te entrego mi vida y Tú haz conmigo lo que a Ti te parece correcto. Y nos quedamos ahí y pensamos que automáticamente el Señor va a cambiarnos nuestra vida, nuestra forma de ser, ¿no? Pensamos que lo que hacíamos antes ya no lo vamos a hacer porque el Señor lo va a cambiar. Pero muchas veces nos equivocamos, porque cuando alguien te llama la atención o nos llama la atención, ¿qué decimos muchas veces cuando ya no tenemos una respuesta? Es que así soy yo, ¿verdad? Pero acá el Señor no nos está diciendo de que Él va a hacer, sino nos está dando una instrucción: hacer morir. Estaba tratando de hacer, no soy un buen dibujante, hermanos, pero les voy a mostrar un dibujo acá. ¿A quiénes les gusta que les duela la muela? A ver. ¿A nadie? He tratado de dibujar una muela ahí, hermanos, no sé de quién será. Quería tratar de traer una muela grande, pero no vi, hermanos. Eran pequeñitas. Y dije, a lo mejor, para que lo puedan ver, esta es una muela, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le duela? A nadie. Ok. Si yo le hago acá una caries, así pequeñita, ¿ya? Si lo hacemos a la misma escala que tenemos nuestros dientes, sería un puntito, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y nos duele o no? No, porque es un puntito ahí, no nos damos cuenta siquiera. Solamente el odontólogo se puede dar cuenta con sus máquinas que tiene y con todo, ¿no? Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el odontólogo cuando la caries crece y entra a un segundo plano? ¿Ya? Si ven acá, yo he anotado y he puesto, hay tres niveles. El primer nivel es el esmalte, ¿ya? Todos tenemos eso. El segundo nivel es la dentina, que es lo que está con amarillo. Y el tercer nivel es el nervio, que está conectado a nuestra... Sí, correcto. Ya, al nervio principal, ¿ya? Aquí abajo hay un nervio principal que conecta todas las muelas. Entonces, cuando ya la caries va llegando a la segunda, que es la dentina no es tan fuerte como el principal, el esmalte. El esmalte es lo más duro, ¿ya? Por eso podemos comer chicharrón, podemos comer que se llama esto, maíz tostado, habas tostadas, porque el esmalte soporta, ¿ya? Pero la dentina ya no es tan dura. Si la caries lo dejamos avanzar y no vamos al médico, va a llegar hasta el nervio del diente. ¿Y ahí qué vamos a sentir? El dolor, pero ese dolor ya va a ser insoportable, ya va a ser muy fuerte. A algunos se les va a hinchar la muela, esta parte, ¿no? Tal vez de adolescentes o de niños se les ha hinchado. A mí sí, muchas veces, ¿ya? Entonces, cuando ya llega a ese punto, ¿qué va a hacer el médico? Y recién vamos al médico de urgencia, ¿no? Doctor, me duele, ¿por qué será? Es que hemos dejado pasar el puntito, hemos dejado pasar hasta la dentina y luego hasta el nervio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el médico? Matar el nervio, ¿no ve? Y muchos decimos, ¿qué harán cuando matan el nervio? A mí cuando me mataron dos nervios de acá, de dos muelas, me pusieron unas agujas y no sé qué, no veía, pero sentía que me metían algo. Limpian todo lo que es esta parte roja, ¿ya? Entran con todo, lo limpian y meten unas agujas por todo esto, pero no se quedan las agujas, sino esas agujitas son como lija. Meten las agujitas y van lijando toda la parte roja. Dejan cero nervio. Eso es matar el nervio. De eso después ya no sentimos dolor, ¿verdad? Pero todo ha comenzado por un punto, ¿ya? Entonces cuando vamos al médico le decimos, quiero que me mate el nervio porque es demasiado el dolor, ¿ya? Y el médico dice, sí, es lo mejor, tenemos que hacer morir el nervio, ¿ya? Si el médico te dijera, no, lo podemos solucionar, no se puede solucionar porque ya llegó al nervio y las bacterias ya han contaminado todo. Si hace solamente una incisión y lo cubre ahí con esmalte, ¿qué va a pasar? Con resina, las bacterias van a seguir molestando y va a seguir molestando el diente. ¿Ves? Esto como aplicación quería decirles, porque acá nos está dando una instrucción el Señor, hermanos. Haced morir. Si no se hace a tiempo esta curación, ¿ya? Este diente obviamente que ya ha sido intervenido y se le ha matado el nervio, ya no va a ser lo mismo. Ya no vas a poder comer un chicharrón, ya no vas a poder comer lo que dicen las habas pulpo o las habas tostadas, ¿no? Ya no lo vas a poder hacer, porque ya está delicado este diente. Apenas mastiques algo duro, el diente se te puede partir. El 80% de los tratamientos de matar el nervio generalmente se parte. A mí ya se me partió hace 2 meses el primero que me hicieron. Generalmente te dura de 5 años para abajo. Ya se me partió por comer chicharrón, ¿ya? Entonces ese es el resultado. Y más adelante, ¿qué va a pasar? Si se vuelve a partir la otra parte, se van a tener que sacar el diente, extraer, ¿ya? Vayámonos a la palabra ahora. El Señor nos dice, y Pablo está hablando y dice, haced morir. ¿Qué debemos hacer morir ahora nosotros? Para no tener ese dolor de diente, tenemos que hacer morir el nervio, ¿no ve? Para que estemos tranquilos, para que ya no se nos hinche. En este caso, ¿qué tenemos que hacer morir? La carne. Muy bien. ¿Qué dice Colosenses? Leamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hasta ahí vamos a leer. Acá nos está hablando de que debemos hacer morir qué cosas, y hay una lista, ¿no? Fornicación. Empieza con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esta es la última, dice que es idolatría, ¿no? Vayamos a buscar Mateo 5:32, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 32. Fornicación en si no me equivoco, en griego es porneia, ¿no? Y es toda relación sexual ilícita, ¿ya? Y en Mateo 5:32 nos habla y nos dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá nos está hablando del significado de la fornicación, adulterio. ¿Ya? El segundo, significa tres veces fornicación: adulterio, incesto o homosexualidad. ¿Ya? Engloba los tres. ¿Ya? Y si nos vamos a Mateo 19:9, en Mateo 19:9 nos señala: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, si nos vamos a 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Recordamos, ¿por qué Rubén perdió la primogenitura? Porque se acostó con la mujer de su padre, de Jacob, con Bila, ¿verdad? ¿Ya? Eso es incesto. Y la homosexualidad, ¿Dios lo aborrecerá o no? ¿Sí? Leamos Juan 7, por favor. Perdón, Judas, no Juan. La carta de Judas, versículo 7, y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Han ido contra la naturaleza. El Señor nos dice: hombre y mujer. Ahora, ¿qué dicen en las calles? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que tienen derecho a tener un hijo, a adoptar un hijo. Y hay una famosa palabra que no me acuerdo, homofobia. ¿Sí o no? ¿No ve? Que ellos utilizan, ¿no? Bien. ¿Quiénes son los promotores de la homosexualidad, hermanos? ¿Quiénes son los promotores de la fornicación? El Señor nos dice que debemos hacer morir la fornicación. Ahora, ¿quiénes son los promotores? ¿Quiénes son? ¿Nadie? Ah, ahí por ahí escuché, televisión. Muy bien. Pero el televisor solo que está ahí y no le conectas, ¿hace algo? Nada. ¿Quiénes son? El hombre que desarrolla películas, ¿sí? De pornografía, películas o novelas, ¿ya? Que muestran este tipo de actos, ¿verdad? En las novelas, seguramente antes de conocer a la señora has debido ver novelas, no sé si actualmente estás viendo novelas, pero ¿qué ves? ¿Qué vemos? Adulterio, ¿ya? Fornicación, y se ve. ¿Quiénes promueven? Los que desarrollan productos tipo novelas, películas, para decir, todos ellos están promoviendo esto. Las revistas, los que hacen revistas, ¿qué provocan? ¿Por qué dicen a veces en las noticias, salen y dicen, ah, se los ha encontrado a tales estudiantes que habían estado con qué, con revistas pornográficas. No sé si alguno de acá, de los que están en la sala, o tenga algún conocido, amigos, que los han encontrado sus papás con revistas pornográficas. ¿Pero quiénes hacen esas revistas pornográficas? Los hombres. Pueden ser mujeres o varones. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Están promoviendo la fornicación, ¿ya? Por medio de estos medios. Luego, también vemos públicamente por televisión a los estudiantes, ¿no? Cuídense, aquí tienen preservativos, cuídense. ¿Y eso qué están haciendo? Están promoviendo a qué, forniquen, ¿sí? Antes del matrimonio, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que debemos hacer morir primero, de acuerdo a la lista, la fornicación, ¿ya? Luego, yo les decía más antes que había una palabra que, bueno, hay una palabra que actualmente están manejando mucho los homosexuales, que es la homofobia, ¿no? Que es una palabra que ellos la utilizan porque ellos no quieren ser discriminados, ¿no ve? Y homo significa mismo, fobia significa temor, ¿sí? Entonces, con esa palabra ellos están, no sé, tenemos derechos, dicen, ¿no? Tenemos derechos y esto es una homofobia, ¿qué cómo? Pero realmente, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Y vemos desde la antigüedad, ¿no? Vemos desde el Antiguo Testamento, cuando ya la gente se iba hacia el mal. Estaba con el Señor y de repente se apartaba. ¿Pero por qué se apartaba? Por el placer, por la carne, ¿ya? ¿Acaso no recordamos a David, un gran hombre de Dios? Pero por la carne, por estos ojos, entró el pecado. ¿Y qué pasó con, después con sus hijos de David? ¿Qué le dijo Dios? Pero Dios es absolutamente misericordioso. ¿Por qué nosotros estamos aquí y no otros están acá? Por gracia, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos dice que debemos hacer morir todo lo terrenal, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viendo películas tal vez que no edifican? ¿Qué tipo de programas vemos o escuchamos? ¿Cuál es la salida entonces para que no pase esto? ¿Cuál es la salida para que no haya la fornicación? Si algún joven te pregunta, hermano, hermana, joven, ¿cuál es la salida para que ya no esté en esto? ¿Qué les respondería? 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de, las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si algún joven te pregunta y dice, ¿cómo puedo dejar pero esto ya estoy metido? La palabra de Dios en 1 Corintios 7, 2 dice que cada uno debe tener su propio marido, cada una, y cada uno su propia esposa, su propia mujer, y que se case. Esa es la única salida, hermanos. Hoy en día tú ves en tu zona y ves varios cafés de internet. Recuerda hace 10 años, cuando eras adolescente, cuando eras niño, ¿cuántos cafés de internet veías? Ni una. ¿Con qué jugábamos antes? Con bolitas, con trompo, con voladores, con unas rueditas, ¿sí o no? Ahora, ¿con qué juegan los niños? Sentado frente a una computadora. ¿Qué verán? No sabemos. ¿Tú, papá, estás al lado de tu hijo siempre? No. ¿Será que están viendo programas, están viendo revistas que promueven la fornicación? No lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Debemos comenzar en cada uno de nosotros y debemos cumplir lo que el Señor nos dice por medio de Pablo: haced morir. Le dijeras al médico, dijeras, no me mates el nervio, el médico te va a hacer caso, pero te va a decir, pero te recomiendo que es mejor que te saque el diente. Entonces tú le vas a decir, hágame morir el diente para que ya no me... El Señor te dice, haced morir la fornicación. Es una instrucción para que vivamos tranquilos. Segundo, habla de la impureza. ¿Qué es la impureza? Si yo en este momento tuviera, no tengo más bien, si tuviera un chocolate que estuviera derritiendo acá y me mancho, ¿qué va a pasar? Voy a estar sucio, ¿verdad? Ahorita se me ocurre algo. Si yo les vendería a un boliviano una cámara y que pongan en la entrada de su casa vista hacia la sala, o mejor, en la puerta vista a su dormitorio, y yo pudiera ver de todos cómo está su dormitorio. Algunos se avergonzarían, otros tal vez no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Acaso será que estás sucio? ¿Hay mucha suciedad en tu dormitorio? ¿O tal vez yo tengo una mancha acá y estoy sucio? ¿A quién le gusta la suciedad, hermano? ¿A nadie? O tal vez a algunos sí, no sabemos. Yo no puedo leer la mente de ustedes, de nadie, ¿no ve? Pero hay algunos, ¿ya? Y espero que sean muchos, que no les guste la suciedad. La impureza es suciedad. Recordamos que antes, cuando una persona tenía lepra, ¿qué le hacían? Lo apartaban, lo sacaban del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba contaminado, estaba sucio. O sea, ¿quién va a querer estar con uno que tiene lepra? ¿No? Así era. Ahora imagínense, ustedes están en su casa. Si alguien entra de visita y está con los pies sucios, y a ti que no te gusta la suciedad, te lo ha manchado todo el piso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado y dentro de ti nomás vas a hablar? ¿O le vas a decir, no, tienes que limpiarte afuera y recién entras? ¿Cómo vas a reaccionar? La impureza es suciedad, hermanos. Si vemos en Romanos 1:24, Romanos capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Si tú has estado en pecado, ¿ya? ¿Cómo te sientes después? Si tú has ido a alguna fiesta y has dicho, no, yo voy a controlar porque sé decir no, ¿cómo te sientes después? Te sientes sucio, ¿verdad? Si has bebido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos si hacemos algún mal? Nos sentimos sucios. ¿Quiénes saben qué dice en el billete de los Estados Unidos? En Dios confiamos, ¿verdad? Ahora, es lindo. Y tú ves y dices, ¿realmente los americanos en Dios confían? ¿Qué hacen muchas veces? ¿Qué noticias escuchamos de Estados Unidos? Se casan, se divorcian, ¿sí o no? ¿Y dónde está lo que dice la sigla de su billete o de su moneda? En Dios confiamos. Mentira. Porque de la misma manera en Estados Unidos se divorcian, y si confiaran en Dios, no se divorciarían. ¿Por qué hay hombres que se dedican al mal en Estados Unidos? Porque no confían. ¿Por qué mucha gente quiere salir de Cuba para ir a Estados Unidos? Y viceversa. ¿Por qué de Estados Unidos salen a otros países? En Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es avidez? Desesperación, deseo, ansias, ¿no? ¿De qué nos está hablando acá? Debemos hacer morir la fornicación, la impureza, esas ansias de querer hacer lo incorrecto, esas ansias de decir: ya estoy sucio, y ahora ¿qué hago? Y no saber qué hacer. Unos podrán salir porque creen en el Señor Jesucristo y dirán: Señor, me he equivocado, perdóname. Pero otros dirán: no. Y por querer tapar algo, están tan ansiosos que meten la pata otra vez. Y otra vez, y otra vez. Vemos el ejemplo de David. Miró con los ojos, codició, se acostó con una mujer que no era de él, no era su esposa. ¿Qué quiso hacer David? ¿Hizo llamar a quién? A su esposo. ¿A su esposo de quién? De Betsabé. ¿Para qué? Porque él estaba ansioso en querer solucionar, ¿verdad? Es decir, ya, la única forma será que venga su esposo, que se acueste con su esposa, y ya, y va a quedar tranquilo el embarazo, porque todos van a pensar que es el hijo de su esposo. Pero grande la sorpresa. El esposo de Betsabé era temeroso y fiel. Decía: yo no puedo estar feliz, chocho, en mi casa mientras mis amigos, mis compañeros están en la guerra. ¿Cómo yo voy a poder ir a mi casa? Y no fue a su casa y no se acostó. David estaba ansioso. Decía: no, ¿y ahora qué hago? Yo pienso y digo, que era debido a pensar y decir: ¿qué hacer? Y ahora, ya, ok, que vuelva. Lo mandó a matar. Escribió y le dio a su jefe de los del ejército, y lo dejaron, y murió el esposo de Betsabé. ¿Cómo puede ser el pecado? Cuando uno ya tiene una pequeña suciedad, ya uno se arrepiente y entrega su vida al Señor y no vuelve más, o quiere tapar esa mancha y la otra mancha le sale por el otro lado y quiere seguir ensuciándose. El Señor nos dice que debemos hacer morir fornicación, impureza, las pasiones desordenadas. Veamos en Romanos 1:26, que está ahí mismo, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Todo tiene que tener un sacrificio, ¿no? El mismo diente que hemos comenzado, ¿cuál va a ser el sacrificio? Que de aquí a 5 años, como no hemos ido a tiempo al médico y nos han hecho el conducto, se puede partir. Y el sacrificio es que ya no vas a poder comer chicharrón, ¿sabe? Ya no vas a poder disfrutar porque vas a querer cuidar tu diente. Pero si no lo cuidas, bueno, pues se va a partir. Vemos en Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5, versículo 24, y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que nosotros hemos crucificado? La carne. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer morir? Dice, la carne. ¿Ya? No debemos volver al viejo hombre. No debemos volver al viejo hombre. Pasiones desordenadas, malos deseos. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? ¿En qué pensábamos? Cada uno de nosotros era atraído por qué. Y a los varones, más que todo a los varones, ¿por qué es atraído cada uno? Alguna vez alguien decía, ¿por qué los varones siempre se dan la vuelta cuando pasa una chica? Cuando alguien era adolescente, joven, después se casa, y uno recuerda y dice, ¿por qué antes hacía eso? Y tú que eres joven ahora, ¿por qué? Si tú ahora que eres joven te das la vuelta cuando pasa una chica, ¿por qué lo haces? Y si has entregado tu vida al Señor, ¿estás haciendo morir la carne? Es una respuesta que cada uno de nosotros debería darse, ¿no? Porque si nosotros no estamos haciendo morir lo terrenal, ¿qué es lo que nos dice el versículo y con qué continúa? Nos dice que si no hacemos morir, en el Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si no estás haciendo morir tu carne, serás que estás desobedeciendo. Estaremos desobedeciendo. Y si estamos desobedeciendo, entonces somos hijos desobedientes, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Cuál es el resultado de esto, de la desobediencia? La ira de Dios. Y antes de continuar ahí aparece la avaricia, ¿no? ¿Qué es la avaricia? Tal vez esto nos refresque algo, ¿no? Muchas veces decimos, algunos somos codos o no quieren gastar la plata, les gusta ahorrar y compraremos esto, y tu hijo te dice, pero un yogurcito, no tenemos plata, tenemos que ahorrar, y somos ahorradores, ¿no? Y generalmente el occidental, o del occidente, de La Paz, de Potosí, Oruro, se caracteriza por ahorrar. ¿Quiénes han vivido en Santa Cruz un tiempito y han visto cómo es la gente, ¿verdad? En el oriente trabaja para el día y gasta en el día, compra un vehículo al crédito y lo gasta y se endeuda y se endeuda, ¿verdad? Pero los del occidente generalmente somos ahorradores muchas veces, ¿no? Pero acá dice que los avaros, y continúa el versículo, ¿para quiénes es idolatría? ¿Creen en eso? ¿Sí? Muchas veces el dinero nos puede volver idólatras, porque damos prioridad más al dinero que a otras cosas. Ah, entonces no solamente aquí Pablo nos está recomendando que hagamos morir la fornicación, la impureza, los malos deseos, las pasiones desordenadas, sino también la avaricia, porque la avaricia puede hacernos ser idólatras. Y si vemos en Efesios capítulo 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que no debemos ni nombrarlo. ¿Para qué estamos guardando tantas riquezas? Esta mañana yo veía mi extracto, porque tenía que llenar unos formularios, y veía mi extracto y decía, ¿cuánto cuánto tengo, ¿no? Y en las dos cuentas que manejo, por ejemplo, con mi esposa, no tenemos. Pues yo decía, entonces tengo muy poco, ¿cómo no voy a tener? Y ya se me vino en la mente, ¿no? Y yo digo, ¿eso será avaricia, querer tener más? Sí, muchas veces el dinero es... ¿Qué es el dinero? Es como... ¿A quién le gusta el chocolate? A muchos les gusta el chocolate. Si te muestran un chocolate, ¿qué haces? Deseas, ¿no ve? El dinero es como un deseo ahí. Dices, quisiera tener más, quisiera tener más. ¿Por qué? No me puedo comprar un auto. Si ya no tengo, y ahora, no quiero comprarme, no sé, un autito más. No, me compraré. Y tus hijitos, ¿qué te dicen? Papi, quiero comer, vamos. Pero uno quiere guardar y guardar, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado. ¿Ya? Pero el Señor dice que no se nombre, ni esa palabra no se nombre entre nosotros. Y no solamente acá en la iglesia, sino en la familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Tienes que ahorrar, no gastes, tienes que ahorrar, no gastes. ¿Qué vas a hacer con ese dinero que ahorras? Tal vez te vas a arrepentir y vas a decir, ¿por qué antes de que se vayan X persona, por qué no le haya invitado una hamburguesa? ¿Por qué no haya salido a pasear? ¿Por qué y por qué? Y nos arrepentimos, ¿verdad? Y en la Biblia hay algo muy fuerte. En 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dicen, no se junten, aunque se llame hermano, si es avaro, si es idólatra, ni aún comamos con ellos, dice. Ahora, ¿cómo sabemos si es avaro nuestro hermano? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber? ¿No vas a ir de repente, hermano, tú eres avaro? No, ¿ve? No vas a ir así. Podemos darnos cuenta de diferente manera. Voy a citar unas 4 o 5 cosas, ¿ya? Si notamos y vemos que en la conversación dicen, no, pero engañale, así podemos sacar dinero. Y veamos en Juan 12:6, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. ¿Cómo nos damos cuenta? Si el hermano te insinúa, por ejemplo, de engañar, de hacer fraude. ¿Qué hemos escuchado en las noticias? Que ha habido fraude, que se lo han llevado plata. Tal vez alguno de acá haya trabajado en esas instituciones y ha escuchado eso, y ha sido parte de eso, de esos fraudes, de esos engaños. Si es así, puede ser un pequeño ejemplo de cómo saber que es avaro, que él está participando de este engaño, de este fraude. Contraer deudas que no puedan ser pagadas después. Si uno va y ve a un ladrón que está robando un electrodoméstico que vale muy caro, y si uno será igual que uno que va y se presta del banco y compra con esa plata el mismo electrodoméstico y no paga al banco, ¿serán lo mismo? Hay uno que lo ha hecho de frente y ha robado, hay otro que se ha prestado y ya no ha pagado al banco. ¿Y después qué hacen?
Ya no tienen plata. Y ya no hay de dónde. ¿Y ahora qué hago? Lo venderé esto. Me prestaré otra vez de otro hermano o de otro vecino.
¿Qué vemos generalmente?
En muchas zonas. Lastimosamente vemos que hay personas que se juntan, y generalmente mujeres, y se prestan, ¿verdad? Se prestan dinero del banco, pagan entre grupo, y desaparece una persona. Y las del grupo tienen que pagar. Desaparece otra persona, y tienen que pagar. Y al final queda una. Y en su puerta ponen deudor morosa. Y van y golpean la puerta. ¿Sí o no? Un síntoma para darnos cuenta que puede ser avaro. Hay que cuidarnos, hermano. Muchas veces acá se dice, y llamamos a Antonio, dice, si alguien quiere prestarse dinero de algún hermano, pregúntenme, dice el hermano Juan Antonio. Porque el hermano Juan Antonio conoce casi al 100%. Veamos un ejemplo más en la parábola, en Lucas 12, 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Avaricia, ser avaro. Esta parábola nos ejemplifica mucho, ¿ya? Para distinguir a un avaro. El que quiere tener y quiere construir y quiere guardar todas sus riquezas ahí. ¿Qué vamos a llevar de este mundo? Nada. Si alguno no ofenda para los suyos, tampoco coma. Entonces no quiere decir, ah no, entonces ya no trabajaré y no daré. No, el Señor dice, no seas avaro, pero tienes que trabajar. Porque tienes que proveer para los suyos. Y si Dios te ha dado un buen trabajo, excelente, da al Señor con gratitud el diezmo, la ofrenda, ayuda, da a tu familia para las compras, para los estudios. Debemos hacerlo. Y eso, todo eso se llama generosidad. Y vemos en 2 Corintios. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 9, versículos 5 y 6. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 5 y 6. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tienes recursos para poder ayudar, dar, ayuda. Dice, el que generosamente siembra, también va a recibir generosamente. Pero dice, si tú escasamente siembras, no sé, alguien te pide 5 bolivianos y tú dices, ay, tengo solamente estos 50 centavos. Y teniendo en tu bolsillo los 5 bolivianos, estás segando escasamente y escasamente vas a cosechar. Muchos de acá de la iglesia ayudan. Y gracias. Gracias porque ayudan a hermanos. ¿no? Dios conoce sus corazones y Dios sabe lo que, quiénes están ayudando y quiénes están dando generosamente. No seamos, hermanos, avaros. Debemos hacer morir entonces la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la idolatría, a las riquezas, querer tener más y más. Y hemos leído y hemos dicho que antes nosotros andábamos en eso, ¿verdad? Ahora ya no. Pero si somos hijos desobedientes, como nos dice en el versículo 6, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. ¿A quiénes les gustaría que su hijo sea desobediente? A nadie, o tal vez a algunos sí, no lo sé. Pero muchas veces los hijos son desobedientes, ¿no ves? No te hacen caso y tienes que aplicarle la varita. O si no se revela, tienes que hablarle y decirle, vas a tener un castigo. ¿Qué es lo que adora tu hijito? Espero que no sea la televisión. Si tu hijito adora con jugar con sus juguetes, ahí tiene unos lindos juguetes, ok, hoy día no vas a tener tus juguetes y vas a tener que inventarte juegos. Toma una hoja. ¿Somos hijos de obedientes o desobedientes nosotros? ¿Ah? Para poder entender eso, podemos ver de que Dios se enoja, ¿verdad? ¿Nosotros nos enojamos o no? Pero nuestra ira muchas veces puede ser pecaminosa. Podemos equivocarnos. Cuando estamos malhumorados o no sé, nuestro hijo hace algo, uno se niega y se enfada. Y puede reaccionar mal. Y podemos hacer daño a nuestro hijo. Por lo tanto, nuestra ira puede ser pecaminosa. Pero el Señor es santo. Si viene el Señor, se enoja y se enojó con el pueblo de Israel. Veamos el Salmo 78. Salmo 78, versículo 56. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor, como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Dios se enojó y dejó a su pueblo. Cuando nosotros nos enojamos con nuestro hijo, ¿qué hacemos? Nos enojamos, los deteamos y ¿qué más? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor se enojó, pero se enojó sin pecar, porque Él es santo. Pero Él tenía por qué enojarse, porque el pueblo estaba idolatrando, estaba construyendo ídolos. Se apartó del Señor y el Señor se enojó. Nosotros cuando nos enojamos con nuestro hijo, ¿qué hacemos? No, pero ¿por qué tocas? ¿Por qué echas la leche? No debías echar la leche, no tienes que hacer eso. Y listo, y se nos olvidó, ¿no ve? ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho daño a nuestro hijo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Ha vuelto a su pueblo. Si bien se enojó y los dejó, pero volvió. ¿Nosotros qué hacemos con nuestros hijos? Volvemos, les hablamos y les decimos: hijo, perdóname, te he gritado, me he enojado, pero era por esto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Muchos tal vez lo hacen, tal vez muchos no. ¿Por qué? Porque queremos nosotros como padres decir: yo soy la autoridad. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo? No, el Señor se humilló. Nosotros no somos quien para poder jactarnos y decirnos: yo lo he concebido, yo soy tu padre. No, el Señor lo hizo. Nosotros no somos quienes. Entonces, hermanos, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Esta carne, que muchas veces es, a veces uno quisiera cerrarse los ojos o taparse los oídos, porque vemos que en el mundo hay cosas que nos afectan y es para nosotros difícil. Pero Dios nos ha mandado un maestro. ¿Y quién es ese maestro? ¿Quién es ese maestro? ¿Por medio de quién? ¿Pero quién es? El Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará y va a ser nuestro maestro? Alguien dijo Juan por ahí. Por allá dijeron Juan 14. Está en Juan. Busquemos el libro de Juan. Solos, hermanos, no vamos a poder. Pero si no nos apartamos de la palabra, sí, el Espíritu Santo va a actuar. Y si cada uno de nosotros nos dejamos moldear. Juan, Juan 14, 26, si no me equivoco. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por nuestras propias fuerzas, muy difícil. Pero el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos recordara todo lo que Jesucristo nos ha dicho en su palabra. Dios, que ha mandado a su Hijo, ha muerto por cada uno de nosotros. Recordemos esto. Y no nos olvidemos de la muela. ¿Dónde está la muela? Ya la perdí, la muela. Aquí abajo está. ¿A quién le gustaría perder una muela, hermano? ¿Quién quiere desechar una muela? Si una muela está sanita, nadie va a querer desechar, ¿verdad? Pero si una muela ya está con caries, ya tiene el conducto, se rompe la muela, no hay otra. Tenemos que desechar, porque la muela ya está mala, ya no es lo mismo. Si quieres volver a comer chicharrón, tienes que sacarle y ponerle otra muela, pero ya no va a ser tu muela, va a ser una muela hecho por hombre, hecho por el odontólogo. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Hacer morir la fornicación, la impureza, los malos deseos, la avaricia. Eso debemos hacer morir, porque si no hacemos morir, hermanos, y seguimos en eso, somos hijos de desobediencia. Si somos hijos de desobediencia, la ira de Dios está con nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que ahora hemos escuchado? ¿Cuál es tu actitud frente a los hermanos? estos miembros que nosotros tenemos, las manos, los pies, lo que pensamos, lo que vemos, lo que olemos. ¿Qué es lo que hacen estos miembros? Pueden pecar, ¿verdad? Pueden pecar. La boca. Pueden pecar. ¿Somos hijos obedientes o desobedientes? ¿Qué le enseñamos a nuestro hijo? Que debe saludar. ¿Sí o no? ¿Nosotros saludamos? ¿Sí? ¿O no saludamos? ¿O nos pasamos directo? Tal vez alguno, muchas veces me ha ocurrido, tal vez no te he saludado. El Señor nos dice que debemos amarnos fraternalmente unos con otros. Tal vez no lo he hecho y les pido perdón a los que no les he saludado. Hermanos, creo que el Señor nos habla todos los días y creemos en eso y entregamos nuestra vida al Señor para que Él sea quien nos guíe en nuestro trabajo, nos guíe en todo tiempo. Pero muchas veces hacemos que la otra persona no vea eso en nosotros. ¿Por qué? Porque parecemos hijos desobedientes. Nosotros enseñamos a nuestros hijos que saluden, pero nosotros no los saludamos muchas veces. Tal vez no te he saludado y me vas a ver en un rincón diciéndole a mi hijo, ¿y por qué no has saludado si yo no lo he hecho? ¿Qué vas a pensar tú de mí ese rato? A veces me pongo a pensar y a veces yo digo, a Samuelito a veces le digo que haga esto y yo no lo hago. Y digo que soy hijo de Dios. Y Samuel me dice, papá, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, hijo, estoy leyendo la Biblia. Ah, ya. Hermano, ¿cuál es nuestra actitud? Vamos a continuar la próxima semana con los demás versículos, pero quiero que salgamos con esto hoy día. Dejemos morir lo terrenal. Que estos miembros que cometen pecado, la mente, los ojos, la boca, los pies donde pisamos, que todo sea para el Señor. Nuestra actitud debe cambiar, hermano. Si nosotros enseñamos, también tenemos que aplicarlo. Si algún rato me ven a mí diciendo algo y no lo hago, háganme notar. No quiero ser hijo desobediente. No me gustaría que Samuel sea desobediente. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Por lo tanto, hermanos, si no hemos saludado a alguien o hemos hecho algo que no debería, hermanos, debemos hacer morir la carne, lo terrenal. ¿Ya? El próximo domingo voy a seguir continuando, ¿ya?, hablando lo que el Señor nos dice que aprendamos cada día. Y si vemos el último versículo que hemos leído, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ya no vivimos más en el viejo hombre, ahora somos un nuevo, ¿no? Y debemos dejarnos transformar por el Señor, ¿no? Que Dios los bendiga abundantemente, hermanos, y espero que haya podido aclararles algo de lo que el Señor me ha mostrado y que sea glorificado. Gracias, hermano.
Gracias, Edgar. La palabra es más dura todavía, mucho más dura. Haced morir. ¿Alguno de ustedes ha matado? matar cuesta. Matar es terrible. No es fácil. Solo el Señor Jesucristo puede hacer matar. Pero la responsabilidad nos da a nosotros. Yo he visto cuando era joven cómo se mataban aves. Cuando se quería comer gallinas, había que matarlas, no había frial. Y es guácatela. No es una cosa fácil, va más allá de no saludarse, es hacer morir. Cierro toda posibilidad. ¿Me va a gustar? No, probablemente no. Es durísimo. Por eso dice hacer morir. Y se puede matar de diferentes maneras. Si hay una persona enferma, se la puede dejar que muera. Eso es matar. Si tú estás viendo, tienes una amistad peligrosa, apártate, que muera esa amistad porque es peligrosa. Si tienes conductas que te apartan de Cristo, mátalas. Me estoy acordando de una cosa. La Biblia ha sido escrita para nuestra edificación. Resulta que Moisés, después de recibir las tablas de la ley, sube al monte Sinaí y está 40 días, 40 noches recibiendo la ley. Y Dios le dice: baja, porque tu pueblo está pecando, se ha corrompido. Y Moisés baja, se encuentra con Josué, que estaba un poco más abajo. Y Josué le dice: oigo gritos de guerra. No, son gritos de desenfreno, es música terrible. Y bajan, ¿se acuerdan la historia? Y rompen las tablas de la ley, les muele el becerro de oro que habían hecho y les da a beber. Y dice: ¿quién está de parte de Jehová? Y todos los hijos de Leví se acercaron y dicen: vayan al campamento y maten a sus hermanos, maten a sus parientes, porque es un pecado terrible. ¿Quién de ustedes haría eso? Yo no. Pero es eso lo que dice el Señor. Y agarran y a punta de espada matan a los pecadores, a los que habían participado en la adoración del becerro. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice. No vamos a ir a matar ahora con espada a nadie, pero hacer morir en vosotros. Cortar radicalmente. ¿Cuesta? Claro que cuesta. No es placentero, pero después se vuelve placentero cuando uno aprende a vivir en los caminos del Señor. Hermanos, el Señor dice: matemos, hagamos morir. Es nuestra responsabilidad. No se puede decir: ¿qué dirá el Señor? Si estás en pecado, es tu responsabilidad. No le eches la responsabilidad al Señor. El Señor ya te ha dado la fuerza, te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado todo el poder. Ahora tú mata el pecado. ¿Está claro? Ay, ¿qué dirá el Señor? Su voluntad. Su voluntad es que andes en santidad. Es tu responsabilidad, porque cada vez vas a estar peor. Cuesta matar. Es duro sacar las obras de la carne, sacar las garrapatas que están prendidas aquí adentro y matarlas y seguir el camino del Señor. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Así que les animo, para no caer bajo la ira del Señor, déjate de tonterías, déjate de coquetear con el pecado. No sirve eso, te va a vencer el pecado. No, pero es una canción. Esa canción te va a matar después. Así que antes que nos mate el pecado, nosotros debemos matar el pecado y las obras de la carne que están en nosotros. Y podemos, si somos de Cristo, claro que podemos, porque está el Espíritu Santo dentro, pero no le creemos a veces. Los que no son de Cristo no tienen el poder para hacer morir las obras de la carne. Por eso es necesario que se arrepientan de sus pecados y entreguen sus vidas a Jesucristo, para que sí experimenten lo que es la victoria sobre el pecado. Les animo a vivir una vida abundante en el Señor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.